provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 17 grados 7 décimas. La temperatura, 75% la humedad. El Ministerio de Salud de la provincia garantiza la cobertura de emergencias durante la peregrinación a Luján. Así lo comentaba para Informa Provincia Alicia Navarro, viceministra de la cartera bonaerense.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires va a garantizar la cobertura de emergencias en toda la peregrinación, como ya viene haciendo hace varios años, en articulación con los municipios de Merlo, Moreno, General Rodríguez, Luján, por los que transita esta peregrinación. Cuenta con 4 puntos de atención sanitaria estratégicas para el acompañamiento de los caminantes que requieran atención, control de signos vitales, curación de ampollas, de otras heridas y sobre todo el triage y la atención entre situaciones de urgencia y emergencias.
Convocará una audiencia pública para discutir la suba de la tarifa eléctrica para 2025. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad fijó el encuentro con las empresas transportistas de energía para el 5 de noviembre y allí se evaluará el cuadro tarifario necesario para garantizar la prestación del servicio. En tanto, se espera que la convocatoria para discutir los futuros aumentos para las distribuidoras como Edenor y Edesur se haga el 20 de noviembre. Comienza la fiesta del Alcaucil en La Plata. Será hasta el domingo en el predio de Meridiano Quinto en 17 y 71. Además de la tradicional venta del producto a precios promocionales, habrá stands gastronómicos, elaboración de platos a cargo de reconocidos chefs de la ciudad y shows en vivo. Juega Gimnasia con transmisión de Radio Provincia. Desde las 17:30, el equipo de Sebastián Méndez recibe a Godoy Cruz en el Bosque Platense. El Lobo viene de empatar con Lanús y el Tomba con Huracán. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 17.7 la temperatura, 75% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Han pasado 4 minutos desde las 10 de la mañana y estamos comenzando Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, la radio pública bonaerense. Los vamos a estar acompañando durante toda la mañana y un poquito más, porque trascendemos al mediodía, hasta la 1 de la tarde. Vamos a estar al aire junto a ustedes, bueno, analizando un poco lo que ocurre en materia nacional, provincial, local, en términos políticos, en términos económicos, y también, por supuesto, dándonos algunos placeres, recorriendo intensamente la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a andar bastante. Sonia Negrín, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo va? Hermosa mañana.
¿Qué? ¿Vio qué linda
mañana? Hermosa mañana. Hoy venimos con los puños llenos de verdades, ¿eh? Porque la verdad siempre te decimos, sí, porque siempre te decimos, che, está divina la mañana. Y a veces es cierto y a veces es mazo, pero bueno, sí. Le ponemos onda, porque ya que nos levantamos nosotros, te vamos a levantar a vos bien, digamos. Es un poco, ¿no?
Bellísima la mañana. Todavía bastante vacía La Plata y alrededores. Me llamó la atención.
Sí, está tranquila. Muy ciudad. Tranqui,
muy tranqui.
Después de un viernes muy movido,
intenso.
En varios sentidos, pero sí. Digamos, más allá de lo político, ayer en la tarde, ayer durante todo el día, muchísimo tránsito. Mucha gente yendo y viniendo, haciendo cosas. Bueno, tal vez sea la. Nada, ojalá esto repunte, o sea, tenga que ver algo con la actividad. Todo parece indicar que no, pero bueno, la gente se mueve un poquito. Y
pero
después,
me sorprendió, ¿viste? Sí, muy quieta la Plata, muy quieta. En una hora, yo salgo de casa aproximadamente a las 9 de la mañana, y vengo recorriendo. Hoy vine por el Camino Centenario, así que una arteria muy transitada habitualmente de la zona norte de nuestro partido, y con mucha lógica comercial los sábados a la mañana. Bueno, muy apagada.
Tranchado, ¿no?
17 grados 7 décimas la temperatura actual, 75 el porcentaje de humedad, la presión 1017.8 hectopascales y el viento que sopla del norte a 5 kilómetros por hora. Tenemos visibilidad óptima, no hay una nube, está pero realmente diáfano, prístino, maravilloso. Una mañana clarísima la que tenemos en este sábado. La máxima prevista para hoy, 24 grados, a disfrutarlo. Porque después bajan las temperaturas un poquito, moderadamente, pero bajan las temperaturas. Mañana domingo vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 19 y va a estar nublado. Hoy va a estar soleado prácticamente todo el día. Y el lunes arrancamos la semana laboral con una mínima de 12 y una máxima también de 19 grados. Bueno, lo decías vos, un viernes, el de ayer, un día muy, muy intenso que cerró, cuando no, una semana muy intensa. No quiero redundar, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero la semana comienza inmediatamente, termina este programa, podríamos decir, porque hay elementos de análisis que hacen a nuestro estado político que comenzaron, en particular en la última semana, bueno, un rato después determinado este programa, porque el presidente de la Nación había organizado un acto en plena ciudad de Buenos Aires, en el Parque Lezama, de lanzamiento de su fuerza, La Libertad Avanza, a nivel federal. Han logrado conformar partido en más de 6 provincias de la Argentina, eso les permite comprenderse como fuerza federal, e hicieron un acto que, por supuesto, tiene mucho de proselitismo, pero fundamentalmente, me parece, no sé cómo lo viviste vos, Sonia, tuvo una lógica de hablarle exclusivamente al núcleo duro, ¿no? Un acto, si se quiere, de ratificación de la disputa para con el resto de la política y adyacencias. Se peleó absolutamente con todo Javier Milei, con lo que no fuese propio, e incluso también se peleó con los propios, ¿no? En un momento habló con mucha severidad de los traidores y, bueno, todas las narices olfateaban al elemento faltante de la fórmula presidencial allí.
Sí, claro.
Que era Victoria Villarruel, que sí, no estaba.
Que no parece un dato menor, no, claro. Teniendo en cuenta que se trata del lanzamiento nacional de una fuerza que ella integra.
Exactamente. Además, en una semana, de algún modo coronando una semana, terminaba una semana en la que Victoria Villarruel había sido noticia por las críticas fuertes, algo audaces, si se quiere, como miembro del Gabinete Nacional, pero críticas muy, muy fuertes respecto a esa suerte de reedición del pacto Forador y Duncan, ¿no? Que firmó el gobierno de Javier Milei con enviados de el gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña. Uh-huh. Y que dispone el reemprender vuelos desde territorio argentino, en realidad utilizar el territorio argentino para hacer un transbordo en el marco de un vuelo que ya es estable entre las islas y Brasil, ¿no?
Sí.
Bueno, eso generó muchísimo malestar, muchísima crítica desde vastos sectores, y se sumó a ellos la vicepresidenta de la Nación. Su ausencia el sábado pasado, en ese acto tan emocional y virulento que se vivió en Parque Lezama no pasó desapercibida, ¿no? Y me parece que hay ahí alguna frase por parte de Javier Milei, fundamentalmente. De Karina Milei no podemos destacar nada discursivamente.
No, la verdad no.
Fue como su estreno, me parece. Bueno, se le puede perdonar por eso.
Todo bastante coherente,
por,
en realidad.
Por ser su estreno. O sea,
digamos, si algo tiene este gobierno es que no te sorprende para bien. No te sorprende, nunca te sorprende para bien. O sea, cada vez que... Son todas malas. Realmente son todas malas. Y uno dice, pero qué necesidad, ¿no?
Podría haber...
Por un momento me dio hasta como una pena, te digo. Sí. Mirá, pero en serio, horrible lo que estoy diciendo. Pero sí, me digo cosa de decir, pero qué necesidad esta mujer de exponerse así.
Sí.
Uno puede llegar a entender, digamos, todo lo que significa, no sé, la zozobra que significa enfrentar un público, bueno, no era masivo, pero era un público importante, digo, ¿no? Y una cantidad importante de militantes, qué sé yo.
Respecto a la masividad, hay un detalle que a mí me parece, trabaja muy bien la imagen pública. Es un gobierno y una fuerza política que trabaja muy bien la imagen pública. Sí, claro. No había más de 5.000, 6.000 personas. Claro. Y sin embargo, esa caminata de Javier Milei... esa caminata eterna de Javier Milei atravesando por el centro del parque.
Era como la peregrinación dentro de un rato.
Claro.
Más o menos, ¿no?
Eso da cuenta de una masividad... Pero
extraordinario, aparte de una suerte de Star Rock, ¿viste? Son esas,
sí, ¿qué sé yo? Claro.
Lima Carne va a meter una entrada así esta noche, me parece. No lo haría.
No, va a haber mucha gente.
No lo haría, River, ahí va a haber mucha gente en serio.
Claro,
¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, hay que llenar un River. Pero, bueno, así.
Lo cierto es que
fue un acto, no, de todas maneras digo, es un acto político importante, porque es el lanzamiento a nivel nacional, como vos decís, pero además porque se transforma en una tribuna donde el presidente te va a vociferar contra casi todos, ¿no?
Absolutamente contra todos los que no son exactamente un calco de sus ideas y sus propósitos.
Claro, los que no repiten, los que osan no repetir el discurso oficial.
Exactamente.
Porque se trata de eso, digamos, más allá de los periodistas, que ya sabemos qué concepto nos tiene, más allá de eso, ahora con los consultores también.
Excepto algunos periodistas.
Bueno, por supuesto. Oh, qué vergüenza, ¿no? También, qué vergüenza ajena.
Vergüenza ajena. Bueno, lo cierto...
Se tienen que ovacionar, ¿eh? Ese contexto.
Lo cierto es que empezó, uno puede decir, terminó así la semana pasada, pero empezó políticamente esta semana. Después hubo dos grandes hitos políticos en la semana. Y en eso yo quiero detenerme. Porque el miércoles pasado, lo anticipábamos aquí, lo veníamos anticipando, se venía anticipando una gran masividad en la Marcha Federal Universitaria, a la que deberíamos cambiarlo, a la que deberíamos rebautizar. Ahí hay una movilización que excede con creces la comunidad universitaria y que es una movilización de una parte sustancial de la población argentina que defiende una institución a la cual le tiene una profunda confianza, en la cual cree fervientemente y a la cual además la considera una herramienta muy, muy eficiente para la ansiedad de poder estar la generación próxima un poquito mejor que la generación actual. Esa garantía que la Universidad Argentina le ha dado a la movilidad social ascendente, creo que legitima la institución enormemente a nivel federal y que además le da valores que son los que se salieron a defender el otro día. No hay que entender a la marcha federal como una marcha federal exclusivamente de la comunidad universitaria porque, bueno, participé de ella y nos encontrábamos con otra cosa, ¿no? Con otra cosa. Y además tuvo eso, una característica de formidable número en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero de un número impresionante en por lo menos 15 ciudades más a lo largo de lo ancho de Argentina, ¿no?
Sí.
Hacía mucho que no se veía
y además lugares insospechados, ¿no? De que fueran a movilizar. Me sorprendió mucho lo de Comodoro Rivadavia.
Lo de Comodoro, la cantidad de gente, impresionante.
La cantidad de gente en Comodoro, que no suele ser un centro...
La masividad de Córdoba, la masividad de Mendoza. Digo, Córdoba, Mendoza son dos lugares donde el gobierno nacional sostuvo perfiles extraordinarios en las PASO, en las generales y ni hablar en el balotaje, ¿no? Entonces,
había mucho votante de Milei en esas movilizaciones.
Seguramente.
No tengas ninguna duda.
Seguramente. ¿No? Sí, seguramente. Y me parece que de algún modo corona la marcha del miércoles pasado el proceso de desgaste del romance. De desgaste del romance. Y el gobierno se enfrenta a una gran disyuntiva. El camino que eligió el gobierno frente a esa coyuntura de, bueno, che, se acabó el romance, ya no alcanza con el parloteo de seducción propio de la campaña, ahora me tenés que dar muestras reales de que ese parloteo puede convertirse en realidad y puede mejorar mi situación. Digo, al haberse acabado esa situación, primero el gobierno, lo primero que hace es ratificarse en sus 40. ¿No? Clarísimo. Clarísimo. Estos son mis propósitos, estas son mis ideas. Quienes crean en esas ideas son buenos, quienes no crean en esas ideas son el cáncer del argentino. El presidente tuiteó al otro día de la marcha universitaria, o el mismo día de la marcha universitaria, retuiteó en realidad un dibujo que mostraba a la Argentina partida, de un lado La Libertad Avanza, del otro lado todas las fuerzas políticas excepto el PRO. El PRO no la ponía, no estaba.
No, pues ya estás totalmente subsumido a La Libertad Avanza.
Tal vez porque él supone que ya está totalmente incorporado, o tal vez porque, bueno, necesita algunas definiciones y tiene. Pero.
Porque no sabe dónde ponerlo.
Es muy clara esa mirada que tiene Javier Milei de la Argentina. Pasa que va muy poco andar de Javier Milei. Todavía no cumplió 10 meses de este gobierno. Y generar una brecha tan profunda. Y renovar la antinomia. Mirá, la Argentina viene de antinomia, por lo menos del 2008 al 2023, hubo una antinomia en la que le dio frutos a la vida política de la Argentina, que a mí puede no gustarme, pero que claramente fue su motor, fue su combustible.
Sí, claro.
Bueno, el presidente está optando por un camino de parcial olvido, o al menos eclipse de aquella antinomia, el anti-kirchnerismo, aquello que podía juntar lo irreconciliable en función de la destrucción de esa fuerza política. Lo irreconciliable, hemos visto, ¿no? Algunos rejuntes asombrosos en el marco de las alianzas contra los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, o contra el ideario del kirchnerismo. Javier Milei está eligiendo un camino de eclipse de esa antinomia para quedar él en el centro de la antinomia. Insisto, son 10 meses, poco tiempo. Y sin resultados. Sin resultados. También está encorsetándose en el camino de o tengo resultados o me las voy a ver en dificultades, Y la verdad que no parece, al menos no se olfatea, lo hablábamos la semana pasada cuando hablábamos con la gente de la Universidad de Itela, no se olfatea una gran expectativa de repunte casi en ningún ámbito. Cuando hablo de repunte, no estoy hablando de quedar más o menos bien en un foro político internacional, es preferible no citar de memoria serie muy muy vista a finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, como fue The West Wing, nada más y nada menos que en el principal foro político mundial, es preferible no hacerlo para quedar bien, pero no es político el resultado que le va a pedir la gente, El resultado que le va a pedir la gente es económico. El resultado que le va a pedir la gente es que se traduzca de algún modo todo el blablerío de característica narcotizante en realidad en efectiva, en poder comprar más paquetes de yerba por mes de los que puedo comprar hoy.
Acá me parece que yo te voy a plantar un...
Sí, por favor.
Acá me parece que estamos leyendo, no estamos leyendo bien, Gaby, porque el objetivo, el gobierno lo está cumpliendo.
Es cierto eso.
El objetivo es romper. O sea, lo que para nosotros sería un resultado positivo, para nosotros, cuando digo nosotros, digo la sociedad, el pueblo, digamos, todas las organizaciones y los no organizados, ¿sí? La sociedad llana. ¿Cuáles serían los resultados? ¿Cuáles son los resultados que uno espera de un gobierno? Que te mejore la calidad de vida, que puedas tener alguna posibilidad de ascenso social, ¿no? Que tengas salud, que tengas educación, que tengas justicia, que tengas seguridad. Digo, esto que esperamos del Estado, esto de vivir un poquito mejor, ser un poquito más felices en este corto tramo que nos toca vivir. Ese no es el objetivo ni el resultado que busca el gobierno.
Estamos de acuerdo. De hecho, el gobierno, sin ningún tipo de tapujo, Javier Milei, sin ningún tipo de tapujo, dijo en primerísima persona que venía a destruirlo, ese Estado. La pregunta es... yo insisto en aquella máxima, los gobiernos no se caen por la voluntad de sus opositores. Se caen porque pierden legitimidad en quienes lo sostienen.
No, bueno, ese es el tema.
Y la pregunta es...
El tema es hasta cuándo.
Quienes sostuvieron a Javier Milei,
sí,
en el escenario del balotaje, incluso en el escenario previo, en el escenario de las generales y en el escenario de las PASO, ese 30%, podríamos decir, un núcleo duro, ¿pretenden eso? ¿Pretenden no tener más universidad pública? ¿Pretenden no tener más salud pública? Mirá lo que está pasando en el Garrahan. ¿En serio pretenden eso? La verdad es que las encuestas, cuando se miden instituciones, bueno, ahí tenés dos, y sumo al CONICET, son las tres que mayor cantidad de adhesión consiguen. Uh-huh. Más del 70% de la gente cree y confía en esas instituciones.
Ahora, ya había, a ver, en el discurso preelectoral de Javier Milei, había sido muy claro, había sido muy explícito qué es lo que pensaba de la universidad, qué es lo que pensaba de la educación pública. Sí. Acordate el tema de los vouchers, que no llegaron, ¿no? Pero era esa.
Pero, bueno, en fin. Es interesante. Hay algunos otros elementos que deberíamos agregar al análisis, como por ejemplo la verdad rota. En la Argentina la verdad se ha roto desde hace mucho tiempo. Y la pregunta es en qué vasija de verdad, real o rota, cayeron esas propuestas, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de lo que pasó en la semana. Del otro lado de la línea está Germán Pinazo, es vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador del CONICET, protagonista, uno de los tantísimos protagonistas de esa masiva marcha que el miércoles pasado tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en un montón de ciudades de la Argentina Federal, con enorme cantidad de gente en todas y cada una de ellas. Ahí lo tenemos, sí, está Germán Pinazo, lo saludo. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Gabriel Morín y Sonia Negrín, los saludamos. Estamos en Hay un Lugar, programa que sale todos los sábados a la mañana en la radio de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda?
Gabriel, Sonia, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Todo bien. Muy bien. Bueno, primero la impresión. Cuéntenos la impresión que le dejó haber participado en la marcha el miércoles pasado.
Bueno, una impresión de muy grata. Se logró una convocatoria muy importante en todo el país, digamos, ¿no? Yo participé en la Ciudad de Buenos Aires, pero fue una convocatoria, como la otra vez, muy importante en el interior del país también, en algunos lugares incluso hasta mayor, por lo que entiendo, en Córdoba, no solo en la ciudad de Córdoba, sino en Río Cuarto, en varias ciudades que tienen universidades. Fue una convocatoria muy grande y me parece que eso da cuenta de que el reclamo por la universidad, la sociedad entiende que no es solo un reclamo de quienes habitamos la universidad, sino un reclamo del conjunto, de que hace a la vida en común, digamos, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de tener un futuro, a tener ciencia y a tener los mejores profesionales para quienes habitamos la universidad y para quienes no la habitan. Y eso me parece que es una sensación muy muy grata. Después, bueno, las repercusiones que tuvo los funcionarios del gobierno y que venía teniendo desde antes, no sé si querés que vayamos por ese lado.
Sí, le iba a preguntar cómo juzga la reacción del gobierno. Terminada la marcha, me atrevería a decir, inmediatamente la marcha desconcentró. Bueno, se conoció primero un comunicado, por cierto, de corte muy ofensivo para con la comunidad universitaria, muy ofensivo, a mí me llamó la atención eso, muy ofensivo para con los estudiantes. Es un público que sí. La Libertad Avanza, el público joven, ¿no? Había decidido cuidar. Pareciera que en esas líneas del texto lo descuidaba. Inmediatamente después conocimos el veto, ¿no? El decreto del veto.
Sí, yo creo que los funcionarios del gobierno nacional están perforando un piso que, en términos de, tengo que decir argumentos, pero en realidad es una palabra que le queda grande, en términos de ataque comunicacional a las universidades, que es un piso que es bajo hasta para ellos, digamos, ¿no? No solo por las formas, digamos, ¿no? El presidente nos tiene acostumbrados a usar la palabra mandriles, a estar obsesionado con el tema de la homosexualidad, del sexo, digamos, ¿no? Es un presidente muy particular en ese sentido, sino también por lo rudimentario de los razonamientos que utilizan y la falsedad en la información que difunden. Eso ya venía la semana anterior, digamos, ¿no? Con ese tema de los supuestos estudiantes fantasma de las universidades, que ahí el gobierno hace gala de un desconocimiento muy grande de la diferencia entre un estudiante regular y un estudiante que está inscrito un semestre, por ejemplo, y también apenas un desconocimiento sobre cómo se financian los presupuestos universitarios, porque eso de los estudiantes fantasma fue utilizado para deslegitimar el reclamo presupuestario, ¿no? Cuando en las universidades el presupuesto no está determinado por la cantidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Entonces, era medio todo un disparate.
Claro. Repito, está es bien eso que dice.
Incluso para lo que nos tiene acostumbrado el gobierno. Y una cosita más, digamos, ¿no? El 48%, según la última cifra de la encuesta permanente de hogares, de los estudiantes que están en la universidad, pertenecen a hogares que están bajo la línea de pobreza. Entonces, un estudiante, nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, tenemos más estudiantes regulares de los que tenemos este semestre inscritos. Y esto es lógico, porque si alguien nosotros tenemos el 30% de nuestros estudiantes son principal sostén del hogar. Si ese estudiante vive en un hogar que tiene un jubilado, ese jubilado la está pasando muy mal, ese estudiante se quedó sin trabajo, le bajaron el sueldo, capaz que este semestre no puede ir a la universidad. Entonces, dos cosas. Primero, ese estudiante no es un estudiante fantasma, es un estudiante que no se ha podido anotar este semestre. Y segundo, eso no tiene nada que ver con el presupuesto, con lo cual, repito, hay un piso que se ha perforado de falsedad, de ignorancia. Yo el otro día leí al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados ignorando la propia información presupuestaria que el presidente había anunciado en el Congreso de la Nación con él sentado a dos sillas, digamos, ¿no? Entonces, no puede ser que no lean sus propios materiales y digan que ha habido un aumento a las universidades cuando lo que se desprende de la propia información que él debería manejar como presidente de la Comisión de Presupuesto, estoy hablando de José Luis Espert, lo desmiente a él mismo, ¿no? Entonces, es eso, es un gobierno donde todas las afirmaciones son fácilmente desmentibles por cualquier persona que tenga internet, y eso no apa, no, yo tengo 43 años y yo no recuerdo un momento en la democracia tan pobre en términos de la capacidad argumental de sus dirigentes, ¿no?
No, claramente es así, Germán, los que tenemos algunos años más, tampoco. El tema es que, por otro lado, digamos, también, digo, yo tengo como la necesidad de no perdonarlos, no sé cómo decirle, porque en realidad todo pareciera que se trata de un equívoco, ¿no? Es gente mal informada, que, digamos, que dice mentiras porque no sabe, o porque... Ayer a la tarde, acá en el aire de esta radio, salió una senadora dando cuenta de que, bueno, de que en realidad son muchos, digamos, los alumnos que tienen las universidades. Entonces hay que... Bueno, son como demasiados, digamos. Entonces no me parecen que sean afirmaciones una senadora del PRO. Digo, que va a tener, que por supuesto va a ratificar el veto de presidencial, lo adelanto así. Pero digo, no son ingenuos. Hay un proyecto de destrucción detrás de todo esto. Que
por supuesto, sí.
Digamos que el CIN tenga que salir en redes sociales con cuatro placas a decir mienten en esto, mienten en esto, mienten en esto y en esto... Es como un poco fuerte, ¿no? Porque en realidad, digamos, toda esa argumentación es absolutamente falaz.
Sí, es argumentación falaz y datos falsos, digamos, ¿no? Son las dos cosas, pero por eso, porque uno puede intentar, está claro que es intencional, pero uno puede tener un mejor argumento, digamos, son las dos cosas. Yo noto, es pobrísimo, digamos, es un nivel, y ahí la gran pregunta es cuándo eso va a empezar a pasarles factura, porque, digamos, está claro que es intencional, está claro que cuando el presidente lo ha dicho en varias oportunidades, que todo impuesto es un robo, y lo ha dicho, es más que la educación, la mejor educación es la educación que una persona paga de su bolsillo, digamos, ¿no? O sea, está claro que el proyecto político que encarna el presidente es un proyecto político, no es un proyecto político colonial, yo me permito disentir, porque la colonia supone algún grado de comunidad, una comunidad subordinada. El proyecto del presidente es un proyecto de disolución nacional, digamos. Uh-huh. En el proyecto de él, Argentina es un accidente geográfico donde casualmente, digamos, de casualidad hay un montón de personas que comparten un territorio pero no tienen nada en común, porque si todo el puesto es un robo, o sea, si nadie tiene que poner nada para la vida en común y pensar la vida en común, nosotros no somos una comunidad, básicamente. Claro. Si vos no podés estudiar, vendés un riñón, digamos. Yo creo que en las colonias no pasa eso. Las colonias son territorios subordinados, pero en definitiva hay algún grado de, aunque sea una identidad colonial, hay una identidad común. El presidente nos propone un proyecto social donde no haya comunidad, digamos, ¿no? Y por eso las universidades son la institución que está en las antípodas, porque la universidad pública es, como otras instituciones estatales, pero quizás más que otras o que comparte con algunas otras, porque la universidad es absolutamente gratuita, de ingreso irrestricto, y ahí la sociedad entiende que es al contrario, que tiene que invertir recursos, aunque nadie de su familia vaya nunca a pisar una universidad, porque en definitiva la producción científica y la formación de la producción científica y de la formación de profesionales va a depender su futuro, aunque él o ella nunca vayan a la universidad, digamos. Entonces la institución universitaria está en las antípodas de este proyecto y además está en las antípodas de la forma de legitimar sus discursos, digamos. Yo estoy acostumbrado a ir a la universidad y no estoy acostumbrado a que un dirigente político me diga martes, entonces bife de chorizo, digamos. El presidente es alguien que hace afirmaciones que no están conectadas por ningún conector lógico, digamos. Y las universidades son un límite también a esa forma de legitimar un discurso político, ¿no? El presidente todo el tiempo, Caputo dice, el déficit fiscal es la madre de todos los problemas, cualquier persona se mete al portal del Fondo Monetario Internacional y va a encontrar que 113 países tienen déficit en 15 de los últimos 20 años y no tienen inflación, con lo cual es una afirmación falsa atrás de otra, unidas por nada. Y la universidad es un límite también a eso, entonces está claro que es un ataque deliberado, eso está claro. Yo lo que solo señalaba es eso, digamos, qué argumentos tan rudimentarios, digamos. Yo creo que ni siquiera Macri, digamos, que tenía argumentos tan rudimentarios, digamos. No, ahora parece un capítulo de Los Simpson cuando, perdón que se me caiga una sota, pero cuando ahora el ataque son los extranjeros, digamos, ¿no? Es claro. Un disparate atrás del otro, y bueno. Veremos cómo sigue esto.
Germán, ¿sí? Apelo a su expertise en ciencias sociales, en ciencias políticas. ¿Es posible que la sociedad argentina recupere el valor de la verdad? Porque, digamos, Javier Milei es el emergente de una sociedad que se viene construyendo, constituyendo, en el marco de la verdad rota, lo decíamos hace instantes, nada más antes de presentarlo, desde hace ya muchos años. Y además, potenciada por un fabuloso sistema de multiplataforma para agilizar la proliferación de esa verdad rota. Eso arrancó en los medios de comunicación convencionales hace ya muchos años. Todavía las redes sociales no convivían en nuestro escenario y rompimos la verdad, ¿no? Y ahora, sí, hoy por hoy hay una enorme red que disemina esa verdad rota y bueno, que de algún modo hace posible la expresión, el emergente Javier Milei, ¿no? ¿Se puede reconstituir esa verdad?
Yo eso se lo tendría que preguntar más a ustedes, que son expertos en comunicación o que se dedican a eso, pero sí, yo coincido con vos, intuyo como vos que hay algo del medio por el cual, de los medios por los cuales se difunden los mensajes que contribuyen a falta de argumentos, digamos, ¿no? Esta idea de que uno tiene que ser lo más efectivo posible en transmitir cosas en pocos caracteres o ideas cortas. Hay un tipo de comunicación que favorece, digamos, eso, ¿no? Yo creo ahí que, digamos, esto, Milei, como decís, es el emergente de un sistema que se agrietó, se rompió, y el tipo emergió en las grietas de eso que se fue rompiendo, y que hubo una empatía con un tipo enojado y gente enojada, creo yo, intuyo, nosotros no soy un experto en estos temas. Y hay dos cosas, yo creo que en la medida en que un gobierno, una gestión, un espacio político pueda gestionar el Estado logrando que la experiencia estatal vuelva a transformarse en una experiencia satisfactoria, digamos, va a haber menos lugar para este tipo de discusiones, digamos. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos 8 años anteriores a mi ley es que no se ha logrado eso, o algunas de esas experiencias estatales se transformaron en lo contrario, satisfactorias, uh-huh. y eso generó mucha bronca, mucho odio, y ese fue el caldo de cultivo para eso. No estoy descubriendo nada. Pero bueno, me parece que pasa por ahí. Justamente, volviendo al tema universitario, yo creo que la universidad es una institución que logró seguir siendo sinónimo de eso, de experiencias gratificantes para la sociedad. Las primeras generaciones de universitarios, yo lo veo cada vez que tengo un acto de colación y una entrega de títulos, digamos, ahí vienen todas las familias, y uno ve las familias en el auditorio hermoso de la universidad, sabiendo que hay un hijo, una hija, un primo, una prima, que reciben un título, y hay una emoción compartida, y hay una idea ahí de comunidad que no va más allá de la verbalización que podamos hacer, uh-huh. que se siente y se nota, y esa gente va a defender eso, porque es una experiencia satisfactoria que va más allá de los argumentos, digamos, uh-huh. es casi intuitiva, y esa gente cuando ve que eso está al borde de romperse, va y lo defiende. Quizás votó a Milei, pero sabe que eso lo tiene que defender. Lo que tenemos que reconstruir es que el Estado sea sinónimo de experiencias satisfactorias, y eso va a dar menos lugar a proyectos disparatados como alguien que diga que está bien vender un hijo o una hija, digamos, ¿no?
Claramente. Y la última, ¿qué es lo que puede pasar el miércoles que viene? Digamos, ¿cuál es la expectativa? Porque más allá de que no podemos leer el futuro, digamos, bueno, existe una, digamos, alta chance de que el veto no sea convalidado por el Congreso de la Nación, ¿no? Y se habla de incluso la posibilidad desde el gobierno de apelar a la justicia para insistir. ¿Cómo ves, digamos, desde el punto de vista de la universidad, ¿no? De toda la movida política de la universidad, ¿qué es lo que puede pasar en las próximas semanas?
Yo creo que sería un éxito muy grande que el veto sea rechazado. Sería un éxito muy, muy grande, digamos. Nosotros, debe ser la... Yo no recuerdo las veces que un presidente ha vetado en tan poco tiempo 2 leyes de Congreso. Que le sea vetada esta ley va a ser muy importante, independientemente de lo que él haga después, que yo creo que él no va a pagar el 0,14%, no lo va a pagar, porque es una persona y es un gobierno que no tiene ningún respeto por las instituciones de la República, digamos. Uh-huh. Él le ha dicho ratas a los diputados, diputadas, senadores y senadoras, ¿no? Que ahí hay dos cosas, ¿no? La ética de diputados a los que les dice ratas, que después terminan votándole cosas ahí, bueno, le daría para toda otra charla. Sí. Y después eso, esto que yo comentaba al principio, la sensación que yo tengo, yo nunca vi presidente tan autoritario y de unos modos tan poco acordes a la institución que representa, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece que va a ser una novedad si el Congreso le rechaza el veto, porque políticamente va a ser muy importante, digamos. Después el tema del financiamiento universitario, esta ley de financiamiento universitario corre para este año, es muy importante porque los docentes y no docentes recuperarían el 30% que perdieron de su salario, uh-huh. pero el año que viene vamos a estar otra vez en la misma situación porque claro. el proyecto de presupuesto que presentó no alcanza. Digamos. Claro. A mí es sumamente importante que esto se rechace y que podamos... El gobierno lo que hace, creo yo, es romper todo a la vez. Por ejemplo, esta semana llamó a privatización de Aerolíneas Argentinas. Uh-huh. Es un disparate también. La semana anterior, o hace 2 semanas, le bajó los haberes jubilatorios. Después de financiar las universidades. Es importante que haya, me parece a mí, algún punto donde se aglutine la discusión de fondo, que es la discusión para mí de la vida en común, digamos, ¿no? Porque si no, como todos los días hay un ataque a la vida en común, digamos, y estamos teniendo que marchar todos los días de la semana, efectivamente eso no va a ser conducente. Entonces la posibilidad de que por ahí las universidades o algún otro elemento se transforme en ese aglutinante de la discusión por la cuestión, por la cosa común, me parece que es importante, y el rechazo del veto sería muy, muy importante en ese sentido.
Germán, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Provincia de Buenos Aires, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes, es un gusto para mí.
Un fuerte abrazo. Hablábamos con el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una de las universidades jóvenes,
claro.
No de las últimas, no de la última camada de universidades, no. 1993, si mal no recuerdo, General Sarmiento, ¿no? Bueno, Ahí estaba Germán Pinazo, es investigador del CONICET, es doctor en ciencias sociales y licenciado en ciencias políticas. Una charla muy, muy interesante. Me quedo con lo que decía Pinazo, y atento con esto, respecto al financiamiento de la universidad para el próximo año. La verdad es que el presupuesto es un presupuesto de ahorque. El gobierno comprometió la mitad, apenas un poquito más que la mitad de lo que los rectores, obviamente en consonancia con los gremios que representan a docentes y no docentes, es decir, comunidad universitaria plena, prevén es necesario para sostener el sistema tal cual hoy está, que tiene un montón de falencias, ¿eh? Que tiene un montón de carencias. Digo, pero para poder sostener el sistema, la Universidad Argentina necesita 7.200 millones, no 3.800 como ofreció el gobierno. Ofrece la mitad. Es decir, va a un sistema, va a ahorcar el sistema, y entre otras cosas, no está contemplado, está contemplado un 18% de inflación en el presupuesto para el año próximo, sí. Más no está contemplada en los salarios de la comunidad universitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el 30%, el tercio que perdió de poder adquisitivo el trabajador, trabajadora universitario, ya sea docente o no docente, a lo largo de este año no va a ser contemplado. El veto es eso. El veto es no contemplar la pérdida de poder de compra salarial para la comunidad universitaria. Y el próximo año tampoco. Entonces vos estás pensando un esquema de funcionamiento universitario con un profesorado prácticamente ad honorem. Es rayando la locura. O en realidad es un esquema muy, muy pequeño. Muy pequeño. Sí, que puede satisfacer solamente a las élites. Digo, obvio, es volver.
Es un plan de destrucción.
Es volver al esquema universitario pre-reforma, sí, pre-1918, y ni hablar pre-1951, gratuidad. De la enseñanza superior, ¿no? Recordemos, hasta el año 50 se pagaba en la Universidad Argentina, ¿eh? Era arancelada la Universidad Argentina. Fue una ley del peronismo, del primer peronismo, la que de algún modo nos legó el sistema que hoy por hoy tenemos y que conforma a la Argentina. Le cambió la forma completamente a la Argentina. Si eso no hubiese ocurrido, quien les está hablando sería un peón rural, como mis dos abuelos. Porque no hubiese habido ningún mecanismo de movilidad social competente para que yo pudiese haber salido de un oficio pero recontradigno.
Es la historia de millones de argentinos, Gaby.
Exactamente.
Es la historia de millones de familias argentinas.
Me parece que ahora, es necesario tenerlo en cuenta.
Hay algo, me quedo con algo de lo que decía el vicerrector de la Universidad General Sarmiento recién, ¿no? Que es como para que le entremos 6 meses más o menos. ¿Por qué contra la universidad? Porque ahí está el pensamiento crítico.
Por supuesto, claro.
Porque ahí está la masa crítica que, digo, ahí es donde se genera donde se genera pensamiento, donde hay alguien que le puede decir, no, che, pero pará, porque esto no es así.
El fascismo siempre actuó contra las universidades. Siempre, en todas sus formas. 43 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Continuamos aquí en Hay un Lugar.
Hoy es la fecha de expiración. como las flores de nuestro balcón. Me seguí esperando algo de love, love, love. Yo te necesité y no estabas. Dimos mil vueltas. Estuve a tu lado hasta perder la razón. Mostraste el lado oscuro del corazón. Yeah, yeah. Y cuando pase la tormenta y la luna se vuelva al sol, gracias por irte, ya me siento mejor.
Pensamos tanto y no hacemos nada. Quedé medio quebrado, hundido en esa almohada, flechando con caerte de nuevo, mamá. Y que nos demos cuenta que esto importaba. Que el mundo hoy suena triste como aquella canción. El lado oscuro del corazón.
Yo sé que estamos bien y nunca duele. No hay mucho que hacer.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un lugar.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia.
Lunes 7 de octubre, desde las 17,
el Pincha busca los tres puntos en su visita a Banfield.
Sentí la emoción del encuentro.
Con José Goncalves, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa.
Banfield, Estudiantes.
Lunes 7 de octubre, desde las 17, en provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de salud en General Pirán en Mar Chiquita. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lleva a la radio.
Lleva a la radio donde vayas.
Donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras. En provinciaradio.com.ar.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La hora plateada.
Un oasis para abrevar al final del día. La hora plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Nos separan de las 11 de la mañana, seguimos recorriendo la primera hora de Hay un Lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, Radio Pública Bonaerense. Este fin de semana, este sábado y mañana domingo, se está dando en la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires, en un lugar tan bello y querido como es Luján. Nací muy cerquita de Luján, te imaginás que era... Un paseo...
Sos como del barrio,
claro,
en realidad.
Barrio. Claro. Era como un paseo muy, muy, muy habitual y muy tradicional y hermoso.
Así eso que es ruta...
Ruta 7.
¿Ruta 7? ¿Plena 7?
Ruta 7, sí. Ruta 7 a 33 kilómetros, si no me equivoco, separan a San Andrés de
Giles. La 8 también va a Luján.
¿No? La 8 no pasa por Luján. ¿No?
¿La 8 es Pergamino?
La 8 va a Pergamino.
Ah, muy bien.
Pilar.
Se me despintó la brújula.
Claro.
Bien.
La 5 pasa por Luján.
La 5 pasa por Luján también.
Llega
de Guajó y todo eso.
Hasta Luján.
Bien.
Pero bueno,
qué lindo.
Te decía.
Es hermoso.
Uno de los acontecimientos religiosos más importantes,
sí,
de América Latina, sin lugar a dudas.
Sí, claro.
De las procesiones más numerosas, más populares que se realiza en nuestro continente, es la que se está dando este sábado y este domingo, pero con un dato notable, 50ª edición, 50 ediciones de la tradicional peregrinación juvenil a Luján. Así que bueno, nos vamos hasta allá y vamos a hablar con Gonzalo Moreira, que es coordinador del equipo de comunicación del Santuario de Luján. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Gabriel y Sonia, te saludamos aquí en Hay un Lugar. ¿Cómo andás?
Hola, Gabriel. Hola, Sonia. Gracias por este tiempo. Gracias por este espacio. Es un gusto.
Bueno, contanos. Me imagino muy ansiosos, ¿no?
La verdad que sí. Tenemos una sensación de... varias sensaciones, en realidad, Gabriel. Ansiedad, pero sobre todo alegría y también gratitud. Ya estamos viviendo la Pérez, todos. Y para la provincia de Buenos Aires, como lo somos nosotros, nos pone muy contentos. Así que la gratitud también es un sentimiento.
¿Cómo qué cantidad de gente se espera? Suele ser una cifra millonaria la que se acerca en cada octubre hasta Luján desde diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y también de otros lugares del país, ¿no?
Sí, así tal cual lo mencionás, este año con un énfasis, con un acento muy particular por la realidad que estamos viviendo a nivel nacional, y la gente viene a manifestarse a la Casa de la Madre, viene a manifestarse a la Virgen de Luján. En los números que esperamos es 1.200.000 personas, 1.500.000 de personas, no en único momento, sino que ya se está dando en este mismo espacio que estamos hablando nosotros, desde la mañana muy temprano de este sábado, hasta el mediodía del domingo, por supuesto con un pico en la madrugada del domingo. La gente ya está peregrinando.
Bien, salen de Liniers, son 60 kilómetros, salen del santuario de San Cayetano en Liniers, que también es otro punto emblemático.
Claro que sí.
Yo ya creo que son eventos que superan la Grey Católica, te digo, porque conozco un montón de gente que peregrina, ¿no? Peregrina cuando puede o el tramo que puede, el tramo que se lo permite el cuerpo. Digo, que por ahí no son practicantes activos, así, digamos, demasiado, digamos, consuetudinarios con la religión, pero sin embargo es un momento de unidad, es un momento, y en una circunstancia, en una coyuntura tan particular como esta, Gonzalo, ¿no? La verdad que me sorprendió el lema, porque todos los años tiene un lema la peregrinación.
Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad. Este es el lema de esta 50 edición de la peregrinación juvenil a Luján. Y así, cuando el padre Tello, hace 50 años, pensó esta acción, nace desde el santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, y a través de los diferentes municipios del conurbano bonaerense, sobre todo, por supuesto, del cordón oeste, hasta aquí, hasta Luján. La verdad que es una manifestación, como vos lo decís, Sonia, de religiosidad popular, no es solamente católica, religiosidad popular.
Bien, hay un operativo importante y hay que contarlo.
Con un montón de postas sanitarias.
Exactamente, de hidratación, digamos, porque sabemos que conlleva un esfuerzo físico importante, ¿no?
Es un esfuerzo físico, mental, emocional, en un día que también el clima acompaña, pero en horas de la tarde el calor se va a hacer sentir. Y gracias al trabajo mancomunado, el trabajo coordinado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el equipo de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, tenemos 80 puestos sanitarios, un acompañamiento de la policía bonaerense, la Cruz Roja, los diferentes estamentos del SAME, los hospitales. Así que quien peregrine o quien ya lo está haciendo, lo va a hacer de manera cuidada. Y eso me parece que es importante, como vos lo decís, Sonia, mencionarlo.
Bien, bien.
Hay demostraciones de... Te hago una pregunta probablemente imposible de contestar, porque es tanta la gente. ¿Cuál es la manifestación de fe más recurrente? ¿El agradecimiento? El pedido
es una pregunta, como vos lo decís, Gabriel, difícil de contestar, y la verdad es que tendría muchas respuestas, pero nosotros desde aquí del santuario, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que escuchan los padres cuando charlan con las personas que vienen a la basílica, son dos sensaciones: por un lado el pedido y por el otro la manifestación profunda de agradecimiento. Uno siempre dice, uno viene a pedir y agradecer por esas intenciones que conocemos y que cada uno conoce de su propia familia, de su grupo de amigos, pero también por aquella más profunda que llevas en el fondo de tu corazón y que por un motivo u otro no la expresás ni verbal ni de forma escrita, pero la llevas en tu corazón. Y allí la mirada de la Virgen, que lo sabe todo, ¿no? Es nuestra madre. Y esa intención tan, tan particular, tan sentida, también llega al corazón de María.
Gonzalo, no te molestamos más, te dejamos trabajar, nos imaginamos, debe ser una mañana muy, muy, muy intensa, con un montón de preparativos, más allá de que ya está todo casi absolutamente listo, pero debe haber un montón de cosas que atender. Te agradecemos mucho este contacto, ¿eh?
Gabriel, Sonia, permítanme agradecerle a ustedes, a todo el equipo, y también, por supuesto, un breve pero sentido agradecimiento al gobierno de la provincia de Buenos Aires por este sentido de acompañamiento.
Hasta luego, Gonzalo. Fuerte gracias, abrazo.
Gracias.
Hablábamos con Gonzalo Moreira, es coordinador del equipo de comunicación del santuario de Luján. Esperan la llegada de aproximadamente 1,000,000 de fieles.
Sí, claro.
Desde diferentes puntos. La principal columna, como bien decía, son esos 63 kilómetros, si mal no recuerdo, entre Liniers y Luján, desandando las vías alternativas a lo que es la autopista del oeste. ¿Eh?
Claro.
Son vías alternativas.
Exactamente.
Pero se va desandando ese trayecto con 80 postas sanitarias, ¿no?
Más de 80 postas sanitarias. En realidad el operativo es impresionante, Gaby, porque hay postas sanitarias, postas de hidratación. En las postas de hidratación te van a invitar con algún snack también, alguna golosina, digo, porque esto de, bueno, ir ingiriendo, por supuesto, los líquidos.